Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Tiempo de tertulia, nos acompaña Luis Fernando Quintero, buenos días.
Muy buenos días, Maite.
También está con nosotros Javier Horcajo, buenos días.
Muy buenos días.
Después de unos días de relax.
Fugaces días
sí,
de relax.
Sí, se queda muy breve, muy corto las vacaciones. Y Pablo Planas, buenos días, que entra desde Barcelona.
Hola, buenos días.
En tu caso ya dijiste que nada, de vacaciones.
No, bueno, pocas. Con todo lo que está ocurriendo en Barcelona, más vale sí. Estar de guardia.
Está el tema revuelto, ¿no?, en Cataluña.
Sí, bueno, eso ya lo sabéis ahí, y bueno, y tenéis a Horcajo, que, en fin, es un experto reconocido en la materia. El asunto está muy revuelto entre Cataluña y Andorra y Cataluña, y un trasiego y unos líos tremendos, y después están los preparativos de la viada, que, en fin, desgraciadamente, el escándalo Puyol no ha hecho más que engordar los llamamientos y los reclamos, pues para responder, según ellos, a lo que es un ataque al Estado. Todo el mundo considera que no, que es un fraude fiscal confesado, continuado durante 34 años, pero en Cataluña comienza a cobrar forma la idea de que esto ha sido un nuevo ataque, una nueva agresión de España a Cataluña. Lo digo en tono irónico, evidentemente, pero aquí se cree de verdad. En Barcelona la gente, alguna gente lo cree seriamente.
Bueno, ¿vosotros creéis que existe realmente una división o discrepancias entre los Puyol y Convergencia, que realmente estamos ante un escenario en el que hay malestar, como cuenta hoy el diario La Razón en el Clan, por la actitud de Convergencia?
Lo primero, yo, Pablo, te pido que tú lo corrobores porque estás en mejor posición que yo, pero tengo la sensación de que en Cataluña el escándalo, el caso Puyol, ha tenido mucha menos relevancia que en España, en el resto de España, que en Cataluña esto se ha ensordecido, que esto se ha minusvalorado en los medios de comunicación, y que en todo caso se ha, después de unos días de desconcierto, se ha venido en resolver una cosa alucinante, que es: oye, es que preferimos que nos roben los nuestros a que nos roben los de fuera, ¿no? Este ha sido el capote con el que al final han sorteado la tremenda crisis política abierta después de los Puyol. Yo creo que sí, que evidentemente hay una crisis, que los Puyol, la familia está enfadada con algunos que se lo deben todo y que le han pagado con la moneda del caínismo. Por ejemplo, Javier Trias, alcalde de Barcelona, que evidentemente no sería nada en política sin Puyol, pues es uno de los que se han distinguido en esto y en otras delirantes cosas que dice, como eso de la prevaricación, ¿no?, que se inventó ayer. Dice, si no nos dejan hacer esto y saben que es legal, están prevaricando. Bueno, es una cosa que, una gran aportación a la Escuela del Derecho Universal, que hace el doctor Trias. En cualquier caso, Convergencia, es verdad, ellos también reconocen, los Puyol, que más se ha portado como un caballero. Yo diría que se ha portado mucho mejor que simplemente un caballero, porque lo más práctico para Convergencia, como señala su portavoz de manera velada, hubiera sido aplicarle el artículo, creo que es el 85 del reglamento por el que se rigen los militantes de Convergencia, y echarlo por haber producido daños a la formación política. Sin eso va a ser muy difícil que Mas tenga posibilidades electorales de ganar las elecciones, tal como yo lo veo. Y eso no se atreven a hacerlo porque, en fin, entre otras cosas, pues irritaría sobremanera a los Puyol, que ya están bastante cabreados, como hemos visto, con el escrito este en Andorra. El escrito en Andorra, a mí me parece que es simplemente tratar de resarcirse del impacto terrible que va a tener. 150% van a tener que pagar de lo que tienen en Andorra a la Agencia Tributaria Española. Y ellos lo que en su trabajo jurídico lo que están dejando a las claras es que van contra las entidades que han producido la delación de sus clientes, teniendo en cuenta que son cuentas secretas, y lo que buscan es dinero, pura, lisa y llanamente. Eso, sin embargo, pues les va a crear ciertas enemistades que no se sabe si tenían ahora, pero que ahora ya van a ser declaradas también en Andorra, con lo cual pues veremos a ver qué suerte tienen. Yo creo que de aquí al 9 de noviembre Pablo Planas va a estar muy entretenido, porque la familia Puyol le va a dar mucho que escribir.
Yo la sensación que tengo, y bueno, Javier o Pablo me corregirán, Es que después del estallido del escándalo Puyol, que cada día es más evidente que es el escándalo Convergencia y más allá el escándalo de la clase política en Cataluña que ha estado dominando durante 30 años, y digo dominando y no gobernando porque parece que lo ha dominado absolutamente todo en eso que se quiso dibujar como el oasis catalán, tras este escándalo y vamos, la caída en picado aún más si cabe de CiU y de Artur Mas, da la sensación de que la punta de lanza del movimiento rupturista, separatista, que tanto se ha agitado en Cataluña durante los últimos años, será la Asamblea Nacional Catalana casi en solitario, con el apoyo de RC en cualquier caso, porque realmente CiU, Pablo, ya no tiene el apoyo electoral que tenía antaño, ¿no?
Ha perdido durante todo el proceso soberanista, ha consistido en muchas cosas y una de ellas ha sido una pérdida progresiva de apoyo a Convergencia, ¿no? Porque en las últimas autonómicas ha perdido 12 diputados. Lo que puede ocurrir es que haya una manifestación masiva durante la diada, una exhibición habitual. Primero, no les resulta muy complicado, tienen experiencia y pueden movilizar a sus propios funcionarios para que hagan de...
Y tienen todo el aparato del Estado para hacerlo también.
Y las escuelas. Las escuelas
del Estado.
Resultado.
Bueno, pero el caso es que no les va a costar llenar las calles de figurantes. Hoy, de todas maneras, recoge la prensa que han fracasado ayer en un intento de V de la victoria en Gracia, pero les conviene a todos, les conviene a Convergencia para parar el golpe de escándalo Puyol, les conviene a la familia Puyol para, en fin, volver a envolverse en la señera y aplicar la estrategia de banca catalana, y desde luego le conviene a Esquerra en la estrategia de asalto, digamos, a la generalidad, haya o no haya consulta el próximo 9 de noviembre. En cualquier caso, la reacción social está muy condicionada por el bloqueo mediático, es decir, por el tipo de información que se produce en Cataluña y que tiende a presentar los perfiles positivos de Puyol, ¿no? Primero con la confesión no hubo quien, La Vanguardia tituló que ya había pagado 2 millones de euros para regularizar su situación, como si Puyol, después de Messi, fuera el segundo mayor contribuyente de la Hacienda española, en lugar del segundo mayor defraudador o el primero, que todavía está por determinar. Y después, eso Cajo lo tiene muy explicado en todos sus libros, y es que es la patria y la pela, es decir, o la pela y la patria. Evidentemente estarán intentando hacer caja, porque es que además a Puyol le debe, en fin, cree más en el secreto bancario que en el secreto de confesión. En el secreto de confesión cree, pero en el secreto bancario, vamos, es que tiene una fe ciega, absoluta.
Cada vez cree menos. No, de todas maneras, yo creo que hay dos temas que a mí me entristecen porque me demuestran que vivo en un país de escasa calidad. De escasa calidad policial, ¿no? El primero es que permitamos a los Puyol acudir a los tribunales con la tesis de esto se ha producido porque estamos buscando la independencia. Si no, no se hubiera producido. Lo cual es insultante. Es insultante y también reflejo de que nuestros servicios secretos, nuestra gente de no sé qué del CNI o como le llaman, y nuestra gente de la policía, pues son de cierta escasa capacidad, o sus mandos les han, digamos, impedido que investiguen determinadas cosas durante 30 años, ¿eh? O sea, yo no me puedo imaginar al ex-canciller Kohl, que estuvo 22 años en el poder, con una cuenta en Liechtenstein que los servicios de seguridad alemanes no hayan sabido detectar. O sea, eso es un signo de que algo no ha funcionado bien durante esos 30 años en España. En segundo lugar, la otra investigación, la que se sigue sobre las actividades de sus hijos, específicamente sobre las actividades de Jordi Puyol Ferrusola, a mí me deja perplejo, porque es que apenas han conseguido hablar con algunos de los empresarios favorecidos en Cataluña por los gobiernos del padre Jordi Puyol Soleil. Apenas eso, es decir, Copisa, los Sumarroca y 3 o 4, digamos, de los que están en la caterva convergente y han rebañado el caldero allí durante 30 años. Apenas eso. Pero es que ni siquiera habla de las ventas de edificios a la Generalitat que ha producido, sin ser agente de la propiedad inmobiliaria, Jordi Puyol Ferrusola. Es que ni siquiera habla de eso. Es que no ha conseguido un empresario que haya ido a los juzgados a decir, cuando digo no ha conseguido, me refiero a la policía, a la UDEF, sí, etcétera. No han conseguido un tío que vaya allí y diga, a mí me pedían dinero cuando llegaban elecciones y lo hacía este.
Pues fíjate, fíjate que hay un proceso paralelo que está consistiendo en minusvalorar, en hacer de menos, en ningunear el testimonio de María Victoria Álvarez. Sí, bueno, en atribuirle a María Victoria Álvarez, en primer lugar, unas dotes muy escasas para la concreción de sus denuncias, en atribuirle también intereses ocultos, económicos, etcétera, etcétera, incluso hasta una cierta afán de venganza. Y mientras la Oficina Antifraude de Cataluña, Oficina Antifraude de Cataluña abierta por el tripartito y que en teoría debía de suplir las carencias del Estado, la justicia española en Cataluña, y bueno, pues esta Oficina Antifraude recibió una denuncia de María Victoria Álvarez y le costó Dios y ayuda ponerse a investigar, y se puso a investigar esa denuncia en el momento en el que ya el escándalo pues se hizo público, notorio y absoluto en relación a los negocios del EREU, del NEN, este que llaman de JPF, de Jordi Pujol Ferrusola. Y se pone a investigar, tiene un montón de datos sobre la mesa y se pone a investigar lo del puerto de Tarragona. Lo del puerto de Tarragona, como todo el mundo sabe, es una inversión en el puerto fluvial de Rosario, en Argentina, etcétera, etcétera, en la que Jordi Pujol Ferrusola pegó un pelotazo de 13, que una plusvalía de 13 millones de dólares, en fin, en solo dos años. Bueno, pues la Oficina Anticorrupción o Antifraude Catalana ahora ha denunciado o pretende presentar una querella contra, o la va a presentar contra manos limpias por haberse querellado a su vez contra el presidente. Y después tenemos el otro factor de este embolado judicial, que es también lo que le costó al juez Ruz emprender las acciones y ordenar a la UDEF que investigara, porque también tampoco se fiaba de la denuncia de María Victoria Vélez, a la que consideraba, pues en fin, una amante, una examante despechada que lo único que pretendía era hacer daño a la familia. Claro, los Pujol han tenido la coartada de la absoluta moralidad y honradez de su padre, del patriarca, durante muchos años. Esto ahora se ha venido abajo y el problema es que nos implica a casi todos. ¿Qué quiero decir que nos implica a casi todos? Implica a los gobiernos del Estado de los últimos 30 años, implica a la justicia de los últimos 30 años, implica al periodismo catalán, salvo honrosas excepciones como la del Cajo, como la de Libertad Digital, como las cosas que publica de vez en cuando Luis Fernando, que son tremendas, sobre el nacionalismo catalán, y implica a prácticamente a toda la política catalana, desde el PP hasta el PSC, pasando por Esquerra Republicana. Y este es uno de los dramas, es decir, que tenemos que hacer una revisión completa del pasado y todo el mundo sale retratado, bastante mal retratado.
De todas maneras, Pablo, llama la atención esa actitud que está tomando ahora mismo el establishment catalán independentista, queriendo reflejar ese ataque de España a Cataluña a través de los Pujol para, digamos, condenar mediáticamente a la familia. Este argumento se caería desde el mismo momento en el que da el primer paso, y todavía no he explicado el porqué, o todavía no sabemos a ciencia cierta por qué se levantó un día y decidió emitir un comunicado, fue Jordi Pujol, que se levantó un día, emitió un comunicado, dijo, oye, que yo llevo 30 años defraudando Hacienda, pero que ya lo he arreglado con un acuerdo y ya está todo regularizado.
Bueno, pues conoce que se ha arrepentido de haberse arrepentido.
Sí, sí. Sí, igual sí, porque sobre todo viendo su estrategia ahora de nuevo de ataque. A mí lo que me señalaba Pablo Planas, me llama la atención, por supuesto, lo que está ocurriendo con la Oficina Antifraude, pero a fin de cuentas hay que tener en cuenta que depende de la Generalidad, y por supuesto la Generalidad es al final Jordi Pujol, es Artur Mas, es pues todos los políticos de Cataluña. Pero me llama más todavía la atención el hecho de que se haya conocido todo lo que ha denunciado María Victoria Álvarez y también los informes de la UDEF, que no solo se basan en ese testimonio, sino en las investigaciones que se han llevado a cabo, y no ha sido hasta que Jordi Pujol le reconocía en ese comunicado tener dinero fuera, cuando se ha visto que ha actuado algo la Hacienda Pública y también la Fiscalía. Que a mí eso sí que me llama la atención y me parece todavía más grave que lo de la Oficina Antifraude.
Hace muchos años ya, algunos hemos escrito muchas veces, muchos años y muchas veces, que el dinero del hijo de Pujol proviene de las licitaciones, concesiones, acuerdos, contratos, favores, todo tipo de circunstancias que se dan en la vida de lo que contrata un gobierno público, que es el de la Generalitat, con el mundo exterior. Entonces, todo eso ha pasado por un despacho que estaba en la calle Ganduser, que los empresarios llamaban el nido del cuco, y que todo el mundo sabe que había que ir ahí a aflojar, porque si no, las cosas no te salían. Sabemos que, además, uno de los hijos vendió una compañía que tenía una consultoría por un pastizal, y que el comprador compró la consultoría chiquitita de Josep Pujol, porque si no, sabía que en Cataluña no se iba a comer un mijo nunca más. Bueno. Sabiendo todo eso, aquí lo que procede, por sospechas, por indicios y por pruebas y por publicaciones, como digo, antiguas, es abrir una causa general de los Pujol que explique cómo se han podido enriquecer al punto de lo que dice la UDEF y ver si eso ha tenido que ver con la gestión del gobierno de la Generalitat. Y entonces ahí se van a descubrir muchas cosas, no sé si el ámbito es lo judicial o el ámbito es lo político, pero es lo que procede. Llegar a afinar si esto era una élite que ha dejado exhausta a Cataluña, como por cierto dijo su presidente Pascual Maragall una vez en el Congreso, en el Parlamento catalán, y se callaron para siempre, si eso de las comisiones era como nos tienen dicho algunos o no. Y eso tiene una importancia política tremenda. Y por tanto, yo creo que es lo que los catalanes que miran esto con cierta neutralidad y sin la pasión de pertenecer a un grupo político o a otro, quieren saber, yo quiero saber si estos tíos han venido aquí a llevárselo crudo o no. Esa es la gran discusión. Por cierto, que con la caída de Pujol cae el último mito de la transición. La transición resultó ser una fábula flojísima en cuanto a la calidad humana de algunos de los que la protagonizaron, ¿no? En este caso, pues la caída de Pujol viene a sumarse pues a una clase de políticos que decían ser de una manera y luego en las prácticas privadas eran de lo peor, el Tangentópolis a la española. Y yo creo que esa es una página que hay que añadir a la valoración global demasiado positiva de la transición política española, que es tan, en fin, tan aplaudida, pues que se tenga en cuenta que algunos se engañaron de forma continuada durante 30 años.
Hombre, también hay que tener en cuenta que, como dices, Javier, son 30 años de gobierno nacionalista en Cataluña, son 30 años con el señor Pujol dando clases de ética a diestro y a siniestro, mientras con la siniestra parece que se lo estaba llevando crudo. Son 30 años en los que CiU, no solo la familia Pujol, porque yo creo que aquí una de las claves está en que se quiere fijar el foco únicamente en una familia, en la Pujol, cuando la familia política, Convergencia y Unión, ha tenido que estar haciendo y deshaciendo junto al clan de los Pujol durante todos estos años. Pero, y yo creo que aquí hay una puede estar una de las claves de por qué esa pregunta que planteaba Maite, ¿por qué hay que esperar a que Jordi Pujol emita un comunicado para que parezca que la investigación avanza? ¿Por qué tiene que haber, como decías tú, tantas publicaciones durante tanto tiempo denunciando los manejos que se traían los hijos de los Pujol, ese nido del cuco, ese despacho por el que tenían que ir pasando empresario tras empresario a aflojar la pasta para poder hacer negocios en Cataluña y que les y poder prosperar económicamente en Cataluña? Una de esas claves puede estar en que en esos 30 años, evidentemente, en Cataluña, la Generalidad estaba Jordi Pujol y estaba CiU, pero es que en el gobierno de Madrid, con quien tendrían que llegar a acuerdos, con quien han llegado a acuerdos los nacionalistas catalanes para facilitar el gobierno en el Congreso de los Diputados, para esas aritméticas parlamentarias, han estado gobiernos del Partido Popular, han estado gobiernos del Partido Socialista y gente que ha estado en el gobierno y que todavía hoy sigue en esos partidos. Yo no sé si puede haber por ahí una de esas claves, porque yo me niego a creer que desde Madrid se ignoraba absolutamente todo lo que estaba sucediendo en Cataluña, si tiene las dimensiones que por esa rendija que tenemos ahora estamos viendo.
No me da un poco que leyeran los periódicos de la época y posteriores libros y reportajes y de todo que ha habido, pues es evidente que no. Hombre, hay que preguntarse que era lo más cómodo para esos dos grandes partidos que han gobernado en España, y lo más cómodo era el pasteleo, y en el pasteleo nos hemos movido. De todas maneras, yo creo que hay un gran tema que estamos a punto de perder, Y es que si hay reproche social para Jordi Pujol por ser defraudador en Andorra, ¿por qué no va a haber el mismo reproche social para Artur Mas, que tiene exactamente el mismo talego de culpa que Jordi Pujol? Un padre que dicen que tiene una pasta en paraísos fiscales, que esa sí es cierta, que está, que se descubre de manera por la deslealtad de un empleado bancario, fíjate qué cantidad de coincidencias, y que acaba resolviéndose con el pago a Hacienda de la cuota tributaria defraudada, esta vez con descuento, porque la señora Salgado les hizo un descuento fantástico a los que estaban pillados en aquello de Merzbank. Bueno, pues si son lo mismo, si son como dos gotas de agua la historia de los supuestos padres con las supuestas fortunas en paraísos fiscales ciertos y en cuentas secretas, ¿cómo es que nadie le hace ningún reproche a Artur Mas?
Porque Artur Mas sí que podría entrar a lo mejor en la cárcel, y en el caso de Jordi Pujol, con la edad y tal, con una multa como él pretende, se soluciona el asunto.
Mas está saldado. El caso Mas está saldado.
Sí, pero
porque
por eso está saldado
cuota,
porque
Hacienda se comprometió a no seguir por la vía de la acusación por delito fiscal o por evasión de capitales. Eso está saldado judicialmente. Pero políticamente es igual de defraudador, igual reproche social merece, y es igual de insolidario, igual
y tendría,
de...
Tendría que explicar de dónde salieron todos esos millones, igual que tendría que explicar qué ha hecho con esos 5 millones de euros, creo que son, que le atribuye Interior a haber estado manejando a espaldas de Pujol durante su época en el gobierno.
Pues mira, nadie se lo reprocha.
No, pero cuidado, porque que además está aterrorizado con las posibilidades de que las investigaciones de Hacienda y las investigaciones de Lauder le connoten gravemente. Es que Mas y los Pujol son una historia paralela. Ahora está haciendo un ejercicio de equilibrismo. Por un lado, no renuncia a la paternidad, digamos, de Jordi Pujol, a su condición de hijo político de Jordi Pujol, pero por otro lado está intentando evitar que no se le relacione. Y yo creo, esto Cajo tú lo debes saber mejor, pero este empezó a trabajar con Jordi Pujol Ferrusola en la empresa de Prenafeta, que llevaba un hermano de Prenafeta, Isidor Prenafeta, en Tipper, en el año 80. Es decir, se conocen con la familia. Mas no era ni, entonces venía de la del 84, venía de ser un técnico de la administración catalana, y la relación con la familia Pujol y con los hermanos de Pujol con todos es absolutamente fluida, hasta el punto de que Mas es el candidato de Pujol y de Marta Ferrusola y de los hermanos, de todos los hermanos que se dedican a la política, y la única que no debió de opinar fue Mireia, y ellos son los que le ponen. Evidentemente yo creo que Mas no solo es el padre que hace de testaferro de los Pujol, gestionando un dinero de los Pujol, es que la propia carrera política, empresarial y vital de Mas no se comprende sin la relación con los Pujol. Eso por un lado. ¿Por qué no se le exigen? Pues yo me permito responderte, Javier, que no se le exigen responsabilidades porque están negociando con él, y claro, evidentemente va a ser muy difícil. No quiero establecer una comparación que a lo mejor es exagerada, pero la voy a establecer. Es como cuando los gobiernos del PSOE o del PP negociaban con los terroristas de ETA. Pues evidentemente en esa fase negociadora pues gozaban de una cierta impunidad, inmunidad, no sé cuál sería la categoría jurídica, más bien una inmunidad mientras duraban las negociaciones. Yo creo que en el caso Mas se está intentando producir una resolución del proceso por la vía de una negociación política, de un nuevo pacto, digamos, que podría incluso suponer cambios en la Constitución, y que el afloramiento de cuentas ocultas, de negocios turbios, de manejos extraños, pues es uno de los factores que está a disposición, o que estaría a disposición del Gobierno de España. También es verdad que el Gobierno de España, en el caso catalán, si se ha puesto a actuar, se ha puesto a actuar muy tarde. Y también es verdad que Pujol, la confesión no es tan relacionada con su propia peripecia de defraudador fiscal, sino con los negocios del hijo mayor. Y el hijo mayor, en cierto modo, sería el hereo, la figura del hereo en el plano del holding familiar. Entonces, para proteger al hijo mayor, Puyol emite un comunicado en el que pretende desviar la atención hacia su figura y, en consecuencia, politizar clarísimamente un escándalo que es el de los negocios de Jordi Pujol Ferrusola, que no son los negocios de Jordi Pujol Ferrusola, que sea un tarambana que coleccione coches deportivos y amantes estupendas. No, son los negocios de la familia Pujol, que decían que el padre no se enteraba de nada porque estaba construyendo Cataluña. Bueno, no se enteraba, pero al final se va a tener que enterar, es mi opinión.
Bueno, yo volviendo un poco al... comentaba Maite al principio ese titular que trae hoy La Razón, de, bueno, ese cierto nerviosismo que parece haber en Convergencia y del que ya en Libertad Digital hemos hablado, a que, bueno, que a Pujol, digamos, le llegue un momento en el que tanto estigma social acabe por enfadarle tanto que decida empezar a tirar de la manta. Y a mí lo que me sugiere esto es pensar hasta qué extremos llega esa manta de la que puede tirar Pujol, porque claro, hablábamos antes de qué papel han jugado los dos grandes partidos que han gobernado en España durante esos 30 años en los que ha estado la familia Pujol llevando los designios de Cataluña. Pero es que, claro, si uno empieza a ver las conexiones que ha habido entre la familia Pujol, entre quienes han apoyado a los Pujol, quienes han gobernado con los Pujol y el resto de la sociedad, claro, hay unos entramados muy interesantes, porque está, por un lado, todos los empresarios que han hecho negocios en Cataluña y que, pues, a lo mejor alguno podría hablar, pero otros preferirán que no salga el tema. Claro. Pero es que, por otro lado, no sé, se me ocurren otras conexiones. También hemos hablado en Libertad Digital de cómo funcionaba la esposa del señor Pujol a la hora de hacer estos negocios, ¿no? Para su empresa Hidroplan, que además era bastante nefasta para el césped, al menos eso es lo que puede atestiguar el Barça. Pero es que en el Fútbol Club Barcelona, uno de sus vicepresidentes es un señor que se llama Carlos Vilarrubí y que, curiosamente, empezó en esto de la política siendo el chofer de Jordi Pujol cuando Jordi Pujol hacía campaña y cuando estaba saliendo de Banca Catalana.
Sí, por no hablar de que comparten hasta abogados en todo ese asunto.
Y Carlos Vilarrubí, que precisamente era una de las conexiones que tenía un tal Iñaki Urdangarín en esos pelotazos a base de informes que hacía, en esa lista de contactos que aparecen en sus correos electrónicos, como se han publicado, uno de los contactos que tenía Iñaki Urdangarín era Carlos Vilarrubí. Su implicación en los negocios de Iñaki Urdangarín lo desconozco porque únicamente aparece, pero la vinculación existe entre Carlos Vilarrubí, el Fútbol Club Barcelona, los Pujol, Urdangarín. Hombre, es que parece que esta manta tiene muchos picos y a ver a quién puede llegar a salpicar o no. Por eso yo no sé hasta qué punto vamos a terminar conociendo todo el entramado de negocios y todo el entramado de corrupción que puede entrañar el caso Pujol o hasta qué punto nos vamos a quedar sin saber muchos de esas aristas, Pablo.
Yo casi le cedería el turno a Javier Orcajo, porque como has citado a Carlos Vilarrubí, y él, yo creo que tiene, sabe muy bien quién es Carlos Vilarrubí.
Claro,
porque...
pero es que aquí muchas de estas cosas están hiperprescritas porque son de hace 30 años, pero Vilarrubí, pues, es el hombre que monta el juego en Cataluña, sí. Vilarrubí es el hombre que monta los medios de audiovisuales al servicio de la Generalitat, Vilarrubí es el hombre que pone Pujol para hacer de comisario político cerca de Javier de la Rosa, es el hombre del Parque Gran Tibidabo, en fin, ha sido muchas cosas. Lo que pasa es que luego se casó con una señora enormemente rica y se dedicó al Barça, que es lo que le divierte, y a una correduría de seguros que, lógicamente, el día que escarben un poquito ahí, verán que sus grandes clientes, pues, son la Generalitat, el Puerto y todas esas cosas que van de suyo,
¿no? Pero creo que en tu libro La Pasta Nostra, Javier, una de las cosas que contabas, corrígeme, que me puede fallar la memoria, Vilarrubí también estuvo corriendo con sí, Puyol sí, Ferrusola sí, en las 24
horas de Le Mans, sí. Bueno, en realidad ellos hacían de comparsa al que llevaban para correr, lo que se dice correr, a Marjané, que es un tío que sí sabe de estas cosas, y ellos hacían el garrulo, con eso sí, con un Ferrari, ¿eh? El garrulo con un Ferrari. Se
bueno,
hace mejor.
Vamos a hacer una pausa. Antes, le recomendamos a todos los oyentes que si quieren combatir esas primeras arrugas que nos empiezan a salir, no solo las que ya tienen, las que seguramente pues cuando se acercan al espejo las ven, sino aquellas que puedan salir, lo mejor es tomarse Colacel, porque las combate aquellas que ya tenemos y, por supuesto, evita que además podamos entrar en el quirófano. Es muy fácil y además a un precio muy económico poder tener un buen aspecto en la piel. Solo tienen que acudir a una farmacia o una parafarmacia, o también pueden entrar en internet en la parafarmaciamundonatural.es. Parafarmaciamundonatural.es. Adquieren Colacel y se toman uno o dos sobres al día, así de sencillo, para tener un buen aspecto físico. Hacemos una pausa, seguimos en Es la Mañana de Federico.
Es Radio. Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ofrece la información del tiempo.
Hoy miércoles 20 de agosto el tiempo está bastante complicado en el noreste peninsular, en Huesca, Lérida y Castellón, donde están en alerta amarilla por chubascos y tormentas fuertes. En Málaga lo están por altas temperaturas. Los termómetros van a bajar de nuevo en el norte y en el centro peninsular y van a subir ligeramente en el sur. En Madrid estamos a 17 grados, vamos a llegar hoy hasta los 31. La máxima se va a registrar en Málaga con 37 y la mínima en León con 9 grados.
Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo.
Chema Llamosas, jefe de cocina de un restaurante cercano a la Cueva de Pozalagua, ganadora del concurso El Mejor Rincón 2013 de la Guía Repsol.
Y vamos a ampliar el restaurante este año porque no damos abasto a todo el servicio para poder atender a toda la gente que nos está llegando gracias a Repsol.
Vuelve El Mejor Rincón de la Guía Repsol, un concurso donde pueblos enteros se vuelcan para que les conozcas. Ayúdanos a impulsar el turismo de nuestro país votando El Mejor Rincón con 2014 en guiarepsol.com.
Manuel, llamas a todos los que se quieran dedicar profesionalmente a las finanzas, ¿qué recomendación podemos hacerles?
Pues que se formen y lo hagan con los mejores. Ahora Maite, Libertad Digital y el Instituto Superior de Derecho y Economía, ISDE, ofrecen el máster en asesoramiento financiero y patrimonial, que ofrece la mejor formación en esta materia con los mejores profesores, habilitando para el certificado de operación en bolsa y con una segunda fase de trabajo directamente en las principales firmas del sector. Para más información pueden llamar al 91 12 65 180, repetimos, 91 12 65 180 o entrar en isdemasters.com.
Bueno, pues vamos a la bolsa, como abre a estas horas el IBEX 35.
Pues el IBEX 35 amanece en rojo, está cayendo en estos momentos, aunque muy ligeramente, apenas un 0,14%, según nos muestran las pantallas de Infobolsa. La posibilidad de una tregua en Ucrania y el impulso del sector constructor en Estados Unidos animaron ayer a las plazas europeas y también a Wall Street, con lo que la bolsa española subió un 0,32% y se acercó a los 10.400 puntos. La prima de riesgo de España ha comenzado la sesión de hoy en 142 puntos básicos, sin variación respecto al cierre de ayer.
Bueno, gracias, Manuel. Vamos a la noticia de interés general de la ONCE. Esmeralda Ruiz, ¿qué nos traes?
Bueno, pues la cosa va un poco de superhéroes. Ayer te traje ese primer cómic de Superman. Me dijiste que era uno de tus favoritos, sí, pero también me hablaste de otro superhéroe. Así que yo creo que la noticia hoy te va a gustar. Yo creo que te suena, Maite. Es Batman, que cumple 75 años y, bueno, qué mejor forma de celebrarlo que pudiéndole felicitar en persona. Se puede hacer en el Parque Warner de Madrid, donde además podemos visitar una reproducción exacta de esa ciudad de Gotham. Y ojo, porque también te puedes fotografiar con hasta tres de sus Batmóviles, los más famosos. El mío, yo no sé el tuyo, es el del Caballero Oscuro, este que tiene forma de murciélago y que puede subir escaleras y atravesar muros. No sé cuál es tu Batmóvil favorito.
Sí, no, es que ese es el más llamativo, es el más espectacular. Tiene, bueno, que sí, la moto y tal, pero bueno, el más bonito es es ese.
Pues hasta tres se pueden visitar, te puedes fotografiar con ellos y pues eso, en el Parque Warner de Madrid, 75 años de Batman ya.
Bueno, que esta es la sintonía de la serie, ¿eh? Ya que tiene unos añitos también la serie, que seguro que muchos las hemos visto, la hemos seguido y...
Sí,
oye, tenía su encanto, ¿eh?
Y esa es sobre impresiones de bocadillos
sí,
dentro
pum,
de la...
De chas, sí.
Fantástica.
Genial. Bueno, pues muchas gracias, Esmeralda. Seguimos en Es la mañana de Federico.
Este eres tú, la próxima Navidad, estampando el jarrón contra la pared al enterarte de que el sorteo de Navidad de la 11 ha tocado justo en ese pueblecito donde estuviste de vacaciones. Estuviste y no compraste. Ya está a la venta el cupón del sorteo de Navidad de la 11, con más de 44 millones de euros en premios. Este verano, tu cupón ganador puede estar en cualquier parte. Juega el sorteo de Navidad de la 11.
Vanessa, vamos a hablar de Aegon.
Pues sí, Maite, porque seguro que si te pregunto por los seguros de vida, me dices que son muy caros, que no están las cosas para tirar cohetes, ¿verdad? Pero si te digo que con el seguro de vida Aegon cuesta menos que un café o que comprar el periódico y que con él puedes asegurar el futuro de toda tu familia, seguro que tu opinión cambia. Te invito a que lo compruebes llamando al 900-177-177, 900-177-177 y asegura el mañana con Aegon.
Sí, con los mejores. Gracias, Vanessa. Seguimos en la tertulia. Uno de los asuntos que también merece un comentario es todo lo que está ocurriendo en Andalucía, que lo cierto es que en Cataluña hay muchísima corrupción, pero también en esta comunidad. Ayer escuchábamos al líder del PSOE, Pedro Sánchez, que era una de las pocas veces que se pronunciaba claramente sobre los ERE fraudulentos y lo hacía para defender a Griñán y Chávez. No sé qué opináis de si esto va a beneficiar en algo la estrategia de Sánchez, porque siempre se ha querido presentar en este tiempo escaso que lleva como secretario general como alguien que va a renovar el partido, que va a combatir la corrupción. También, lógicamente, sobre todo viendo que hay un nuevo partido, como es Podemos, que sí que puede presentarse de esa manera. ¿Creéis que le va a perjudicar, que esto de la corrupción en España no se castiga, que es una estrategia para simplemente ser candidato a las generales porque le debe el puesto a Andalucía?
Yo creo que le va a perjudicar, pero muy poco, porque electoralmente en un mercado como el andaluz, en el que los votantes están tan fidelizados por el poder político o tan clientizados, pues va a condicionar muy poco que condenen o no al consejero, que condenen o no, que acaben imputando o no a Griñán o tan siquiera a Chávez. Lo que pasa es que tú lo contabas telegráficamente esta mañana y efectivamente todo se reduce a la pregunta: ¿sería el secretario general Sánchez sin el apoyo de la lideresa del PSOE andaluz? La respuesta es no. Obviamente, pues él tiene que salir ahora y comerse eso que empezó a explicar el día que le convirtieron en secretario general del PSOE, comérselo con patatas y empezar a defender que cree en la honorabilidad, que como no, pues que Chávez y Griñán, pues el otro no pone la mano en el fuego, pero si es necesario también lo hará en determinados momentos, y suma y sigue. Lo lamentable es que en el Consejo del Poder Judicial se preocupen por si esto genera indefensión. Dice, bueno, pero ¿cómo va a generar indefensión dos tíos que han estado ahí sin ninguna imputación desde hace 3 años, sabiendo todos que son los máximos responsables de una organización política que ha distraído una cantidad brutal de fondos al control de los propios interventores que la ley determina para las cuentas públicas en Andalucía? Pues se han beneficiado ya del aforamiento 3 años. ¿Cómo indefensión? ¿Pero qué es lo que nuevo que no se sepa? Los comentarios que hace la juez en el escrito, pues eso sí iba a saber 10, 15 días después o antes. ¿Qué más?
¿Y qué podían haber pedido declarar ellos y dar explicaciones ante la propia
juez? Por
supuesto. De mutuo propio, o sea que no.
De todas maneras, el lenguaje que utiliza el Partido Socialista, Pedro Sánchez, casi en boca de Susana Díaz, ¿no? Esta defensa ultranza de Chávez y de Griñán, es engañoso, porque al final, claro, si uno analiza en frío qué es lo que están defendiendo, es decir, bueno, sí, defendemos que ha habido corrupción. De hecho, además, ahora quieren sacar pecho de transparencia, que a mí esto es una cosa que me llama mucho la atención, que la Junta de Andalucía diga que es líder en transparencia. Claro, transparencia, no sé a cuál se refiere, desde luego a la que había entre el gobierno de la Junta de Andalucía y sus consejeros, entre el presidente y los consejeros, parece que no había transparencia ninguna, era todo opaco, es decir, el presidente no se enteraba de nada de lo que hacía sus consejeros, es más, no se enteraba ni de las leyes ni de las normas que dictaba y que firmaba desde la presidencia de la Junta, porque claro, estamos hablando de que se han firmado, por ejemplo, este tipo de normativa para que las subvenciones que se entregaban a determinadas para determinados cursos de formación o para determinados ERES, estas subvenciones no eran necesarias justificarlas. Había una cláusula en la que se decía que estas no eran...
Sí, que estaban exoneradas.
Exoneradas de justificación. Digo yo que si el presidente de un gobierno en el que se firman este tipo de normas no se entera por qué se firman estas normas o de dónde salen esas subvenciones, pues por lo menos ha hecho mal su trabajo. Y si ha hecho mal su trabajo, pues tampoco entiendo que se defienda la honorabilidad y la profesionalidad de Chávez y de Griñán cuando no se... Si se está defendiendo que no se han enterado de nada de lo que han hecho sus consejeros, no se puede defender que han hecho al mismo tiempo una buena gestión. Es decir, quieren hacer un pan con unas tortas y tratar de defender lo indefendible. Y yo quiero recordar aquí ese debate que se mantuvo antes del Congreso en el Partido Socialista. Recuerdo a Madina, a Pedro Sánchez y Pérez Tapias. Pérez Tapias fue el único que no defendió ni a Chávez ni a Griñán, pero tanto Madina como Pedro Sánchez sacaron pecho por los líderes autonómicos andaluces y dijeron que ojalá todos los socialistas fueran como los socialistas andaluces. Pues si todos los socialistas son como los socialistas andaluces, aviado va el partido.
Yo me haría algunas preguntas para posicionarnos bien sobre el tema de los ERES. La primera, Chávez y Griñán están más o menos nerviosos después de saber que el tema ha pasado al Supremo. Creo que la respuesta es menos. Se les vio incluso
mucho más tranquilos.
Se les ve incluso contentos de que por fin haya salido de las garras de la jueza Laya y que esté en el Supremo. Bueno, eso nos da un dato. ¿Hace desgaste el Partido Popular en Andalucía sobre el caso de los ERES?
Nulo,
bueno, ayer salió el hippie este que tienen allí, pero poco más, ¿eh? O sea, nada, este se distingue además, por no querer hablar de los seres, ¿no?
Es que o sea, no habla ni siquiera de los casos de corrupción, sino habla de ejercicio de cinismo.
Ese es otro dato objetivo. Bien, en tercer lugar, el Partido Popular tiene un problema con el caso Gürtel, ¿no? Yo creo que la respuesta podía ser sí, clamorosamente. Bueno, yo tengo bastante claro que esto está compensado, el pasteleo que va a haber en el caso de los ERES y en el caso de los Gürtel. Y creo que la solución que va a dar el Supremo a lo de Griñán y a la de Chávez se va a parecer bastante a la que dio en el caso de Pepiño Blanco. ¿Se acordarán cuando le imputaban un posible delito de tráfico de influencias? Y el Supremo escribió que es que la presión, que sí quedaba acreditada, pero no era suficiente para defender que ahí se había podido cometer un delito de tráfico de influencias. Y le dejaron tranquilo y se olvidaron de la gasolinera y se olvidaron de los chorizos, tráete 6 chorizos a Madrid, ¿te acuerdas? Y se olvidaron de todo lo que durante años estuvo saliendo de llamadas a empresarios a políticos de Cataluña para favorecer al tío de Azcar, y aquí va a pasar lo mismo. Sabían algo, pero no sabían lo suficiente como para imputarles y van a quedar limpios de polvo y paja, y se va a pasar esa página de la historia en lo que afecta a los líderes políticos del socialismo andaluz. Bueno, y eso lo vamos a ver bastante pronto en el calendario político, pues muy pronto.
O en lo que afecta a los políticos andaluces y en lo que afecta a los políticos en general. Yo, claro, esto no es descubrir el Mediterráneo, pero al final demuestra la ineficacia, el colapso y para lo que han servido las administraciones autonómicas, porque todos, prácticamente todos los casos, desde el caso Nos hasta Gürtel, los ERES es evidente, el caso Puyol es otra evidencia, y en fin, y el resto de corruptelas se han cometido al amparo de legislaciones autonómicas, de oscuridades, del vino turbio de las leyes que han hecho unos parlamentos regionales que han procurado convertir las administraciones autonómicas en un estadio intermedio en el que se podía, en fin, en el que había una cierta zona de sombra mediante la cual pues se podían hacer cosas como la de que una cuñada firmara un decreto mediante el cual pues a la suegra se la pensionaba de por vida con 200.000 euros, que me parece que es uno de los apuntes del tema Ojeda. En el caso de que, respecto a la influencia de la corrupción en el marco electoral, es decir, si esto puede o no pasar factura al PSOE, o si Pedro Sánchez representa o no la regeneración, no me, va a ser muy difícil que los partidos se regeneren o se refunden y renuncien a su propia historia. Y su propia historia es que son organizaciones que, en fin, en las que la gente que vive de ellas, con ellas o para ellas, pues en fin, ha hecho notables fortunas, insisto, notables fortunas en el ámbito autonómico. Pero no pasaba factura electoral cuando en España pues uno se compraba un piso y lo vendía al cabo de un mes y obtenía no sé cuántos millones de beneficios, pero en la España actual, en la España que la gente, pues, digo, no, yo no digo que pase hambre, pero en la que pasa estrecheces y en la que, en fin, no puede pagar según qué facturas porque tiene que priorizar otras y tal, este mundo corrupto en el que se ha convertido la política española sí que puede tener consecuencias graves, y por eso, en fin, Pedro Sánchez, si quisiera tener un mínimo de fecha de caducidad ampliada al frente del PSOE, debería de tomar medidas enérgicas, igual que Susana Díez, igual que los políticos en Cataluña y en el resto de España. Pasa que seguramente esto no ocurra.
No sé si en esto consideráis que una buena alternativa a estos dos grandes partidos que vemos que, bueno, deben de tener algún tipo de acuerdo para taparse unos a otros porque están muy pringados. Recordaba Pablo algunos casos, también no hay que olvidar el caso Matas, que de hecho hoy conocemos incluso novedades sobre lo que habría estado defraudando todavía más. En esto no sé si creéis que tiene algún tipo de papel, por ejemplo, Ciudadanos o UPyD, porque lo cierto es que se está llevando un poco todo el descontento de los españoles con la clase política el partido Podemos, Pablo Iglesias. ¿Pensáis que puede haber oportunidad de que otras formaciones, como en este caso Ciudadanos y Rosa, UPyD, más bien, tengan algún tipo de hueco? Porque cabría pensar que si no están tampoco pringados en ningún asunto porque no han tocado poder, pudieran también tener y cosechar votos o mayor representación en el Parlamento.
Yo creo que buena parte de su éxito reside precisamente en su actitud beligerante contra los episodios de corrupción. Aunque yo quiero decir que estoy un poco sorprendido porque han entrado después de las elecciones al Parlamento Europeo. Yo detecto cierta atonía en cuanto tanto en Ciudadanos como en Rosa Díez parece que están lamiéndose su éxito, pero que no están en el mundo de los vivos, ¿no? O sea, no están apretando tanto como apretaban anteriormente.
Sí, han desaparecido un poco de la escena pública, claro, se echa de menos que estén más.
Parece que están haciendo otros cálculos o preparando no sé qué cosas, pero la verdad es que se han tomado unas largas vacaciones.
Sí, pero llevan 3 meses, ¿eh? Ya las europeas han pasado, ¿eh?
De hecho, que haga valoraciones sobre las votaciones al Parlamento Europeo, Sosa Wagner, 3 meses después, ya viene a decir exactamente eso, que han estado en modo pausa.
Sí, yo creo desde es una entonces. De las reflexiones, sí, bueno, de este verano y más con la que está cayendo en Cataluña, pues yo sí que he echado un poco de menos que Ciudadanos, que digamos es ese partido que aglutina el voto no nacionalista, que aglutina el voto, si quieres, un poco más liberal, de un centro quizá más escorado a la derecha, es decir, un nicho de voto que se ha quedado huérfano de partido en Cataluña y que podría estar ahora recogiendo precisamente y denunciando todo lo que se está conociendo, denunciando el estado de corrupción en el que ha vivido Cataluña durante los últimos 30 años y tratando de presentarse como alternativa. Yo sí que he echado un poco de menos a Albert Rivera, que no he visto en ningún telediario, ningún periódico, ni nada que se le parezca. Lo que sí que me gusta es el llamamiento que hizo, que ha hecho a través del diario El Mundo y en entrevistas también en esta casa, Sosa Wagner, para al menos abrir ese debate de que UPyD y Ciudadanos podrían ir mejor de la mano. Hay quien piensa que sería perjudicial para ambos, pero yo creo que ahora mismo tanto UPyD como Ciudadanos están representando una alternativa a esos dos grandes partidos para recoger todo el voto que han dejado huérfano estos dos grandes partidos, esos grandes valores que abrazó el Partido Popular y con el que se presentó, con los que se presentó a las elecciones y que ha tirado por tierra en los años que lleva de legislatura, valores como la lucha, los valores de memoria, dignidad y justicia en el caso de las víctimas del terrorismo, valores en cuanto al esquema económico de su programa, con que tiró por tierra en el primer y que no simplemente ha recuperado en el caso del IRPF, anulando las
donde donde más ponderaba la suma de UPyD y Ciudadanos eran estas elecciones al Parlamento Europeo. Yo creo que este es un arroz que se ha pasado. Bueno, hablar ahora de...
Vamos a ver,
pero exactamente. Ciudadanos ha tenido un cierto éxito en lo que es la petición del voto fuera de Cataluña, incluso más que en Cataluña. De manera que en eso hay cierta euforia, comprensible euforia. Yo creo que es el peor de los momentos para hablar de esto. Por coherencia, Ciudadanos sigue tendiendo la mano. Desde luego a nadie le importaría o le molestaría que llegaran a acuerdos, pero me parece que está cada vez más fuera de lo que es el horizonte político. Yo el pacto que sí que me parece interesante, que por cierto lo ha planteado varias veces Albert Rivera, es un pacto del constitucionalismo en Cataluña. Porque la solución, yo creo que la solución al 9 de noviembre, que está, pues eso, a 90 días vista, va a ser que no va a convocar el referéndum, o si lo va a convocar se va a quedar en stand-by porque el constitucional va a impedir que se haga, y entonces a Artur Mas no le va a quedar otra que convocar anticipadamente elecciones. Es muy previsible que las fuerzas que están por la independencia en Cataluña concurran con un solo punto de programa y en una sola candidatura, o en una candidatura unitaria, en fin, o en varias que tengan la coincidencia de el mismo programa
electoral. No sé yo si ahí Esquerra entrará en el juego, porque no le beneficia...
Yo estoy convencido de que sí entrará en ese juego. Entonces, ante eso, el Partido Popular, Ciudadanos, incluso el PSC, tendrían que estar hablando ya de una alternativa, como la hubo en el País Vasco en su día, constitucionalista, porque si no... va a ganar las elecciones Esquerra Republicana, que eso es bueno, las va a ganar quien, da igual quien las gane, pero Esquerra Republicana se va a sentir legitimada para hacer eso que sabe hacer también, que es salir al balcón de la Plaza de San Jaime y decretar el Estado catalán dentro de no sé qué federación de pueblos de no sé dónde. Y entonces, claro, Rajoy se va a preguntar, ¿y esto cómo se me ha ido de las manos? Pues ¿qué trabajo político ha hecho Rajoy en estos dos años y medio en los que tiene anunciado la convocatoria de un referéndum antes de saberse la fecha ni la pregunta? Que, por cierto, él no ha tenido protagonismo alguno en eso. Pues ¿se ha enfortecido el PP en Cataluña? La respuesta es no. Los resultados son los peores, 9% de los votos. ¿Hay conversaciones con otros grupos políticos para establecer un frente que defienda la Constitución española y el no al referéndum? La respuesta es no. La opinión del Estado, la opinión del conjunto de los españoles está mejor defendida, y de los catalanes sobre todo, que no están a favor del referéndum, está mejor defendida ahora que cuando no mandaba el Partido Popular. La respuesta es lo mismo, o igual, en fin, con pequeños matices, podemos discutirlos, pero en general ni Radio Nacional de España, ni Televisión Española, ni la Agencia EFE tienen representantes en Cataluña, directivos de esas compañías públicas que pagamos todos, que sean distintos en sus líneas editoriales, en sus informaciones, a lo que está pagando la Generalitat, que son los medios de TV3, de Cataluña Radio, etcétera. Eso es lo que hace que los ciudadanos en Cataluña tengan escaso conocimiento de las peripecias en Andorra de los Pujol, o en Luxemburgo, o en donde queráis. Eso es un punto esencial si quieren que algo cambie en que esté en esta conducta proindependentista que está bombeada por todos esos medios de comunicación, donde incluyo específicamente a La Vanguardia.
Yo, si me permitís, has terminado, Javier.
Sí, sí.
Recuperando un poco el hilo de lo anterior, un apunte muy pequeño, es decir, Ciudadanos y UPyD. representan una idea de regeneración de España, de salvaguarda de la idea de España. Podemos representa una especie de regeneración de la política en la idea, en la relación de que todo está corrupto y todo está podrido. Y probablemente esté mejor sintonizado ahora mismo con la sensación general Podemos, porque la sensación general es que España no está, o podría ser que España está en riesgo, pero que aún es más grave la corrupción y la degeneración del sistema. Entonces, creo que Ciudadanos y UPyD no tienen un discurso claro en relación a la corrupción, en relación a la transparencia en la política y en relación a las medidas de regeneración ética. Y eso les lastra en relación a Podemos. Pero tampoco creo que se vayan a unir nunca. Lo de Sosa Wagner pues es un canto, un brindis al sol. Ni está en las previsiones de Rosa Díez, ni creo que esté en las previsiones de Albert Rivera. Y en relación al constitucionalismo en Cataluña, pues eso es un cambio que tampoco parece que se vaya a producir. Es decir, ya hubo una foto de Navarro Rivera y Alicia Sánchez Camacho celebrando el Día de la Constitución en la delegación del gobierno el año pasado, diciembre del año pasado, y Navarro ya no está fuera de esa foto, y Zeta no va, no, y Zeta está optando por extender la mano a Convergencia y tratar de dar una alternativa que no pase por el abrazo del oso de por el abrazo del oso de Junqueras. Y la situación mediática ya no tiene remedio, es decir, a todo se ha llegado tarde. Una de las salidas, soluciones que quedan es que el escándalo político, el escándalo judicial y el escándalo financiero de los Pujol haga retroceder o frene un poco la marea soberanista. Pero que vamos a unas plebiscitarias en las que yo dudo, pero esto tú tendrás más datos, Javier, en las que yo dudo que haya una lista unitaria, y es por lo que decía Maite, es decir, Esquerra las tiene ya ganadas según todos los sondeos.
Bueno, vamos, si me permitís escuchar simplemente las declaraciones, porque es la primera valoración que se hace por parte de la líder de UPyD, Rosa Díez, sobre esa carta que enviaba Sosa Wagner al diario El Mundo y declaraciones que ha realizado en Radio Nacional.
No, la verdad es que he de decir que fue un artículo que me sorprendió por su propuesta y me dolió por las falsas e injustas imputaciones que hace respecto de cómo nos comportamos en Unión, Progreso y Democracia. No tenía ni idea de esa posición, no de que iba a publicar el artículo, sino de esa posición de Paco Sosa Wagner, porque jamás le he escuchado defender esa propuesta. Jamás en los años que le conozco y en los órganos en los que ha participado ha propuesto tal cosa ni ha defendido tal cuestión.
Esto aquí, dos versiones diferentes, se lo ha tomado como algo pues personal, ¿no? Como cabe esperar, sí. Rosa Díez.
Llama la atención que Sosa Wagner casi hablaba un poco de personalismo en ese artículo y Rosa Díez se lo ha tomado como algo personal, evidentemente, ¿no? A ver, independientemente de estas declaraciones y la carta del diario El Mundo, sí que hablan de que pues probablemente en UPyD esté atravesando ahora mismo una crisis de poder interna, que se ve que hay un grupo que quiere robarle la merienda a Rosa Díez. Esa es la sensación que da desde fuera, desde luego, con estas declaraciones. E incluso algunas fuentes dentro del partido sí que nos hablan, al menos a Libertad Digital, de que puede estar sucediendo, de que tienen ciertas tensiones internas, es lo que a nosotros nos dicen, y parece que este tipo de declaraciones las reafirman.
Sí, de hecho entraba por decisión de Rosa Díez Irene Lozano, ¿no?, en la dirección del partido, lo cual también es un movimiento bastante a tener en cuenta,
sí,
de cara,
sí,
a futuras citas electorales, por ejemplo.
Sí, no, sin duda, pero en cualquier caso, si UPyD lograse resolver cuanto antes esos problemas internos, yo no creo que una unión Rosa Díez, UPyD y Ciudadanos pueda ser la solución en Cataluña. No lo creo, no creo que esta unión haga darse la vuelta al panorama o al mapa electoral.
Es irrelevante UPyD ahí.
Sí, bueno, tan irrelevante casi como el Partido Popular ya en Cataluña, o como está quedando el Partido Socialista, al menos a tenor de las últimas encuestas. Pero yo creo que sí que significaría la entrada de un... Yo creo que aglutinaría, digamos, buena parte de ese descontento que han generado los grandes partidos, que sería una piedra de toque importante, al menos para recordarle, insisto, a estos dos grandes partidos, qué cosas se han dejado por el camino y cuántos votantes se han dejado desamparados a lo largo del camino y de estos últimos años, y por qué no decirlo, yo creo que también sería una buena noticia frente a esa irrupción fulgurante que ha hecho Podemos y que para mí no representa, o me gustaría pensar que no va a representar una alternativa ya no en algunos ayuntamientos, que yo creo que lo vamos a ver dentro de poco, sino que se vaya a convertir en un momento determinado en un partido bisagra. Yo, entre nosotros, prefiero pensar que una unión UPyD y Ciudadanos puedan representar quizá esa bisagra dentro de un posible gobierno tras las próximas generales, a que sea Podemos quien haga esa bisagra.
El panorama es muy, muy diferente, la verdad. Bueno, vamos a los oyentes, Vanessa.
La corrupción en Andalucía, Maite, soy protagonista en nuestro contestador, junto con Jordi Pujol y esa carrera a los juzgados. Nuestros oyentes, lo cierto es que tienen poca fe en que se resuelva alguno de estos dos casos de corrupción.
Bueno, vamos con las opiniones que nos han dejado también en Twitter los oyentes.
Pues sí, Maite, porque están hoy muy activos. Por ejemplo, Juan se pregunta cómo es posible que en España, que tiene personajes históricos de heroísmo, dice, tengamos esta panda de cobardes sobre corrupción. Lo que veo en el camino, cree que negocian entre todos cómo seguir tapando la corrupción. Y sobre los cursos de formación en Andalucía, mismamente, así se llama este usuario, dice que parece que han sido los morancos los que hicieron la programación de los
cursos.
Es
que es tremendo, ¿eh? Hemos leído solo algunos, se nos quedaba también en el tintero el experimento con las lentejas, poniendo pelotas de goma y poniendo también no sé si era unas piezas de metal en las lentejas para comprobar que cómo el metal caía y las pelotas. Es que estos cursos se han impartido a parados.
Escribir con agua y limón y acercarlo al fuego y ver qué pasa, o agitar una botella de Coca-Cola con un globo encima para ver cómo se llena.
Es que esto, o sea, son experimentos que nos reímos de ello, pero es que se les ha impartido a desempleados.
Campamentos de verano pagados por la Junta de
Sí, pero se les ha vendido la idea a los parados que los estaban recibiendo de que con esto iban a encontrar un trabajo. Es que es muy grave. O sea, ya no es solo lo que hayan podido robar, sino es que encima han utilizado la moral de los propios parados y el ánimo diciéndoles que con esto iban a encontrar un trabajo.
Eran empresas del propio consejero que impartía estos cursos y que para esos cursos se dieran 20 millones de euros y que con esos 20 millones de euros se compraran libros que luego no se han utilizado. En fin, es que...
Y el detalle no menor de que fuera la cuñada la que firmaba la autorización al gasto.
Sí, todas estas subvenciones, ninguna de ellas era necesario justificarla porque, como hemos comentado antes,
son muy transparentes.
La ley y el boletín oficial de la Junta de Andalucía permitía no pasar la fiscalización a este tipo de ayudas. Es que eso, es tremendo, es escandaloso.
Pero eso también se sabía, ¿no? Quiero decir, si en Cataluña era notorio que en fin, pues el garaje, los coches que tenía el hijo mayor de Pujol, y eso era una prueba, en fin, bastante esclarecedora sobre el palo del que iba la cosa en Cataluña, me imagino yo que en Andalucía también se hablaba, yo no conozco la zona ni el caso al detalle, pero se hablaba de la Andalucía del PER y lo que ha comentado Javier, ¿no?, de un voto muy fidelizado, muy clientelizado. Y yo creo que este tipo de cosas se sabían y se permitían cuando a todo el mundo le iban bien las cosas y cuando España era un modelo de crecimiento. Esto estalla y resulta insoportable de sostener en el momento en el que el paro pues en fin empieza a escalar del 8% hasta el 25%, y en el momento en el que la gente empieza a tener dificultades. Pero hombre, yo entiendo que lo de irse a comprar cocaína el chofer del director general de empleo a las 3.000 viviendas, esto probablemente no se supiera
con el dinero de todos los españoles, sí, porque cada uno puede comprar cocaína, bueno, no, claro, puede, pues es delito, pero claro, cada uno con su vida hace lo que quiere, pero no con el dinero de los demás, ¿no?
Pero que los cursos de los parados eran un disparate, pero si lo son, si hasta los serios seguramente son un disparate, o no seguramente, claro, son un disparate, es decir, porque seguramente uno de los problemas que tiene el sistema de empleo español es que no garantiza una readaptación, la formación continua del trabajador que pierde su empleo, la formación continua o la formación alternativa, es decir, todo esto, este país carece de eso, la solución son los 400 euros, es decir, bueno, pues el caso andaluz era notorio, Pedro de Tena se ha hinchado a escribir,
sí,
cosas.
Lo hemos contado. Bueno, Vanessa, permitidme que nos vamos a los oyentes, que si no se nos pasa el tiempo.
Pues cada día, Maite, vamos conociendo más detalles cada vez más escabrosos sobre la corrupción en Andalucía, como estos que estamos comentando. Esto precisamente preocupa mucho a nuestros oyentes, que además en nuestro contestador tienen cosas que decirle a Pedro Sánchez.
Pedrito Sánchez ayer perdió una oportunidad de decir cosas mejores. Habló que mejor hubiera estado callado. Ayer avaló otra vez la corrupción en Andalucía de su PSOE.
Es curioso que cuando se trata de una filtración que afecta directamente a Golferías, el Partido Socialista, es cuando el Consejo General del Poder Judicial se enfada.
A todos los partidos se les llena la boca de honestidad, honradez y palabras similares. Me gustaría saber qué partido defiende a la labor encomiable de la jueza Laya. ¿Por qué hay tanta hipocresía en la política?
Esta pobre mujer jueza, acabarán sacándola, porque está haciendo un trabajo que nadie hace, y acabará Andalucía tapándolo todo.
En el PSOE manda Susana Díaz, que tiene la corrupción de los seres en la puerta de su casa, y no le da la gana investigar porque la Junta está implicada.
También nos habrá, Maite, de la corrupción en Cataluña, concretamente del caso de Jordi Pujol. Poca fe entre nuestros oyentes, que creen que todo va a quedar en agua de borrajas.
Al que ha filtrado los datos del Banco de Andorra, del señor Pujol, le tenían que dar este año el premio Príncipe de Asturias. Y al chorizo este, ¿a qué espera la injusticia? ¿A meterlo en los calabozos?
La masiva pasividad de la sociedad catalana en el caso Pujol, que no son capaces de meterle mano, solo demuestra que esta gente ha sido totalmente adoctrinada.
No vaya a pretender ahora que, como no reconozco a España, pues España no me puede meter mano judicialmente.
¿Qué les va a pasar a la familia Pujol? Nada. Si ya en el origen de todo esto, conociéndose públicamente, no tuvo la más mínima repercusión, ni política, ni social, ni nada de nada.
Señor alcalde de Barcelona, la prevaricación, la del señor Pujol, sabía que tenía que declarar a Hacienda y no lo hizo.
Qué razón tienen. Bueno, vamos al Corte Inglés. Ana Borges, buenos días.
Buenos días, Maite. Bueno, ¿quién necesita electrodomésticos para su casa?
No sé si estáis cubiertos. Ahora se suelen estropear en verano.
Nunca se sabe. Sí, iba a decirte, nunca se sabe. Estupendo,
claro. Sí. Bueno, pues muy atentos porque hoy es el último día para comprarlos a unos precios inmejorables en el Corte Inglés. Tienen un 15% de descuento en televisores, lavadoras, ordenadores y frigoríficos de primeras marcas. Y eso no es todo, porque también tienen un 20% de descuento adicional en microcadenas, altavoces y accesorios de la marca Belkin. Recuerden que hoy es el último día para disfrutar de estos estupendos precios que ofrece el Corte Inglés. Y otra cosita quería decir, os tenéis que apuntar esta fecha en el calendario, en vuestra agenda, el 24 de agosto. Es domingo, pero los centros del Corte Inglés abren y, bueno, pues podréis comprar todo lo que queráis porque sus puertas, como digo, estarán abiertas para vosotros esos días. Para más información, pues solo tienes que entrar en la página web www.elcorteingles.es o llamar al teléfono de atención al cliente 901-122-122. Recuerden, 24 de agosto, domingo.
Pues sí, es un buen plan porque ahora además que hace un calor horrible,
que muchos centros están cerrados.
Claro, pues te metes en el Corte Inglés y allí con el fresco estás estupendo. Bueno, Laura, ¿qué asuntos vamos a abordar a partir de las 10 de la mañana? Buenos días.
Buenos días. Pues hoy vienen Carmen Jara, Carmen Duerto y Carlos Pérez Jimeno y ya están todas las revistas en los kioscos y hablaremos pues sobre Hola, que lleva en exclusiva que Carmen Martínez Bordiú confirma que ha roto con Luis Miguel, con el chatarrero, y abre el Pazo de Miras a la revista. Me quedo con una declaración: no he roto por celos en absoluto, solo que cuando amo no comparto mi amor con las demás. Así de sencillo, el hombre que está conmigo es solo mío.
No es celos, es que es confirmado. Claro, viene a decir que no eran sospechas, sino que se han llevado a término.
Sí, Hola también lleva unas fotos exclusivas de Antonio Banderas, que ha vuelto a Saint-Tropez acompañado por una atractiva rubia, que sería la misma con la que se vio el actor en Cannes en mayo de este mismo año.
sí que es verdad que se les ve bastante juntos, pero bueno, no sabemos si habrá algo más. Y Sálvame, el excuñado de Aguas Santas ha dicho que ella quería quedarse embarazada para ir a enriquecerse en los programas.
Es la verdad que comparte culebrón, ¿eh? Con Chabelita y Alberto Isla.
No, yo creo que los están desbancando.
Sí,
hace
verdad.
Un tiempo que no sabemos nada de ellos, pero bueno. A partir de las 11, cine y series. Andrés Arconada nos va a hablar sobre algunos de los estrenos de la semana. Y hoy en las series toca el personaje más odiado, ese que más rabia nos da. No sé si tenéis vosotros alguno.
En las series.
Yo le estoy cogiendo mucha manía a Hulk porque veo que es el que usan en los cursos de los seres, ¿no?
Sí, pero ese es de película.
Para aprender inglés.
Pero no sé si de series tenéis algún personaje que odiéis especialmente.
De rabia.
Hombre, yo, mira, es un personaje que suele aparecer entre los más queridos, pero a mí Brody y de Homeland, sobre todo a partir de la segunda temporada, ya me da un
pues
una
mira,
grima
yo de Juego de Tronos, que es también uno de los más queridos, y ya me está empezando a mí a cansar bastante Daenerys. Es bueno, que ya estoy yo empezando a cogerle marido.
Yo, si me permitís, yo soy un clásico, pero no os acordaréis porque todos sois muy jóvenes y yo muy mayor, pero había un tipo que se llamaba Falconetti en una serie mítica que se llamaba Hombre Pobre, Hombre Rico, Hombre Rico, Hombre Pobre, que era el más malo, pero era el paradigma de la maldad, ¿eh?
Pues Falconetti sí que es uno de los que nos dicen nuestros oyentes, pero en lo demás no coincidís mucho con ellos, luego lo veremos. Y también vamos a hablar con Ángel Sanchidrián, que es el autor de Sinopsis de Cine, esos resúmenes hilarantes de películas que comenzó en Facebook y que ahora ha plasmado ya en un libro.
Bueno, pues estupendo, muchos temas, hasta las 12 del mediodía, se quedan en compañía de Laura Herrero y ahora mismo llega el boletín informativo. Gracias a todos.